Facultad de Información y Comunicación.
Arial 12,
el periodístico de Uniradio.
Hey Joe, la música de Daniel Johnston sonando y con ella recibo a Kimberly Siré y a Verónica Cardoso. ¿Cómo les va?
Bien, ¿y vos, Ceci, cómo estás?
Muy bien.
Bien, estuvieron esta mañana en la Expo Educa que comenzó hoy y va a continuar mañana en el Complejo Educativo Pedro Figari, ahí en Durazno 1577, esquina Salto. Algo importante para destacar de la Expo Educa, de que se está desarrollando hoy y mañana, es que el local fue seleccionado porque es accesible. Esto significa que aquellas personas que necesiten ir en silla de ruedas y demás van a encontrar las comodidades para todos y todas para que puedan moverse con tranquilidad y con comodidad. Y además toda la Expo Educa es accesible, hay traductores de lenguaje de señas, también por allí van a encontrar toda lo que tiene que ver con monitores, con contenido audiovisual, todo está contemplado para que todos puedan acceder a ese material.
Claro, es que las cuatro temáticas de la Expo Educa son género, discapacidad, migrantes y cuidados. Entonces, en base a eso que decías, se adaptó el lugar a que para este hecho.
Bueno, ustedes estuvieron por ahí, son nuestros ojos y son nuestros oídos. ¿Qué se encontraron? ¿Qué nos pueden contar?
Cosas muy lindas.
Así es. Esta es una feria interactiva, abierta a todo público, como decías vos, y se puede visitar de 10 a 17 horas. Hoy y mañana va a estar abierto entonces al público. Y se inauguró hoy a las 11 horas con una apertura formal, con presencia de autoridades de instituciones organizadas. La Expo Educa constituye el mayor evento de oferta educativa del país a nivel público y privado, de educación formal y no formal, mediante un dispositivo que apela al carácter interactivo de las propuestas presentadas. Promueve que las y los jóvenes sean sujetos activos y puedan aprender y conocer la información sobre las diversas propuestas formativas, así como acercarse a las instituciones y crear redes.
Es importante destacar que, por ejemplo, la universidad allí tiene de cada área del conocimiento, como está dividida la universidad, tiene un stand donde hay propuestas interactivas, donde uno puede preguntar de repente algo lúdico. O sea, no es una charla ni nada específico, sino es una propuesta para ir y conocer de otra manera.
Sí, eso está bueno. Yo no me acuerdo de otras Epoduca que fuera tan común. Ahora son más interactivas y eso para mí está bastante bueno. Uno de los stands que fuimos fue el stand de madera, también fuimos al stand de la UDLA.
¿Y qué encontraron? Ustedes llegaron y había mucha gente. ¿Cómo estaba el tema de la concurrencia?
Sí, había muchísima gente y bueno, hay más de 40 stand exponiendo, entonces claro, habían gente de acá, estudiantes que venían, ómnibus que llegaban con estudiantes de otros lugares. Era muy multitudinario todo. Estaba muy lindo.
O hablabas de que habían 40 stands, o sea, es un montón porque es la oferta educativa de todas las instituciones público-privadas.
Exactamente, sí.
Estaba la UTEC, estaba la UDLA. Había talleres de la escuela de Figari.
Que son los anfitriones, además, porque es en su casa. Que tienen el local ese espectacular, ahí por Palermo, Barrio Sur. Y después tienen el otro local en Ciudad Vieja. O sea, esta es una de las artes plásticas y la otra más vinculadas a la carpintería.
Sí. Bueno, ahí estuvimos recorriendo y todo lo que encontrábamos era increíble. Sí. Yo, por ejemplo, nunca había estado. Abrió las puertas de todos los salones y pudimos ver a los alumnos trabajando, taller de madera, taller de escultura. Bueno, era muy amplio todo, la verdad.
Sí, pasamos por el taller de madera y había alumno trabajando y hablamos con el profesor Néstor Martínez y pudimos charlar con él.
A ver qué nos contaba.
Mirá, este es el taller madera y se basa más bien en trabajar objetos artesanales y escultura en este tipo de material.
¿Cuál es la importancia del taller?
Primero, el objetivo de que el alumno desarrolle su potencial creativo, también pueda completar un ciclo educativo, que en este caso es el bachillerato, y dar una continuidad educativa partiendo de las inquietudes del estudiante y las ganas de expresarse, ¿no? Es una escuela de arte.
Ahí podías ver los diferentes, digamos, había madera tallada, Muy con diseño geográfico, otro más liso, esto, una diversidad bastante linda.
Néstor Martínez era el docente a quien estábamos escuchando.
Y bueno, Néstor justamente nos contaba, cuando estábamos allí mirando lo que hacían los alumnos, cómo se sorprendían los que venían a ver, porque eran chiquilines de primer año y se veía lo que habían hecho, te quedaba sorprendida de cómo en primer año ya hubiesen hecho tales cosas. Y sí, era impresionante.
Muy bien, muy bien. Y bueno, hay uno acá que es muy interesante, que nuestro compañero Gastón Pepe se va a interesar, porque es taller de construcción de guitarra.
Exactamente.
¿Qué nos pueden contar de esa conversación que tuvieron con uno de los encargados del curso?
Sí, estando allí nos encontramos con Carlos Alves, el profesor del curso, y bueno, nos estuvo comentando un poquito de qué trataba.
Construcción de guitarra clásica, o la española, o la criolla también se le llama, que es con maderas macizas, caja armónica de cuerdas de nylon, las maderas que se utilizan, o sea, el curso dura 2 años, en cada año construye una guitarra o de estudio en primero y de concierto en segundo. La guitarra de concierto lleva materiales como palisandro o jacarandá en los aros y fondo, pino abeto o cedro rojo en la tapa. El diapasón de ébano, puente puede ser de jacarandá y el brazo de cedro, por ejemplo. Se ilustra con laca nitrocelulósica brillante o goma laca. El clavijero mecánico se usa también, trastes de alpaca.
¿Cuál es la importancia del taller? ¿En qué enriquece al estudiante?
En la elaboración de, ¿cómo decir?, el oficio de luthier, en cuanto a lo técnico, a cómo hacen la parte de investigación, qué criterios tener, también en los criterios estéticos del instrumento y del sonido que se busca, ¿no? Cómo dominar las técnicas y los materiales que se utilizan y cómo utilizarlos para lograr un instrumento de calidad o con el sonido, si se quiere un sonido un poco diferente, ¿cómo obtenerlo? Por ejemplo, el material de las cejuelas, comúnmente el que se utiliza es hueso, pero a veces se puede utilizar ébano, por ejemplo. O el calibrado, ¿no? Los calibrados, las medidas son muy importantes. Si un espesor queda muy grueso en la caja, no suena el instrumento directamente. Entonces, eso es muy muy exacto, el trabajo muy preciso, ¿no?
Escuchamos a Carlos Alves hablando de esta maravilla de la construcción de un instrumento como la guitarra.
Sí, la verdad que sí, muy lindo todo.
Sí, estaban los diferentes moldes, había una guitarra más hecha, sí. Otro era solo la silueta.
Se podía ver todo el proceso ahí. Estaba muy bueno.
Imagínense en estudiantes liceales que están terminando y pensando en qué quieren hacer, que de repente se encuentren con esta variedad, que no es algo muy, muy presente dentro de las ofertas educativas, porque o se conoce poco, no se sabe dónde se pueden estudiar. Imagínense tener la chance de conocer algo así de primera mano en una instancia como la Expo Educa. Estuvieron también con la gente de Ceibal.
Así es. Hablamos con Natalia, Macarena y Alejandra y nos contaron de qué se trata.
Bien, vamos a escucharlas.
Bueno, el stand de Ceibal, de lo que va, somos varios proyectos en educación, dirigidos a estudiantes de educación media, pero también dirigidos a profesores. Nosotras, ellas son de Ceibal en inglés, yo soy del área de formación, pero también está laboratorios digitales y va a estar Microbit durante estos 2 días. Formación, en lo que refiere formación, que es el área donde yo trabajo, nosotros, el destinatario final, o sea, el destinatario de hacia dónde queremos ir, es hacia el docente. Nosotros damos herramientas a los docentes de educación media, de educación primaria, para mejorar y para captar a los chiquilines. Con distintos proyectos. Tenemos proyectos como Científicos en el Aula, que es por videoconferencia, proyectos Artistas en el Aula, también videoconferencia. También tenemos capacitación docente, tenemos postítulos, que es todo online. Y nuestro sustento es la plataforma CREA, ¿ah? Pero también tenemos plataformas de matemática y un área dentro de formación que es el equipo de matemática, y ellos también se encargan de dar apoyo a los docentes con esas plataformas para incentivar a los chiquilines a que estudien, ¿ah? Y a cambiar un poco las prácticas en educación. Entonces, Ceibal en inglés, que...
Bueno, nosotras somos del programa Ceibal en inglés y en esta feria, como la mayoría de los visitantes al stand son estudiantes de secundaria, lo que les estamos contando es del programa que Ceibal en inglés tiene para ciclo básico y bachillerato, que es un programa al que su profesor de inglés puede anotar al grupo y ellos entonces una vez por semana tienen clase de conversación con un profesor nativo. O sea, un profesor que es de otra parte del mundo, que es nativo en inglés, y la idea es que esta clase pueda complementar lo que ellos están dando con su profe de inglés.
Bueno, el objetivo un poco es también fomentar el uso de la tecnología y lo que es la dupla pedagógica, o sea, enriquecer las clases de inglés en secundaria, que una de las cosas que notamos es que en realidad el área de speaking, o sea, de conversación, es una de las más bajitas. Entonces, bueno, el objetivo un poco del programa es fortalecer esa área y con un trabajo en dupla docente, que bueno, que creemos que es súper productivo.
Súper interesante pensar el aprender inglés teniendo la chance de intercambiar, tener una conversación con una persona nativa, que eso para nosotros de repente cuando éramos estudiantes de secundaria ni ahí teníamos la chance de pensarlo. Todo gracias a la tecnología de las videoconferencias.
El Ceibal, sí, así es. Y bueno, por otro lado tuvimos el testimonio de una estudiante de la escuela que en ese momento estaba en la parte del taller de escultura y nos contó desde su punto de vista de qué trataba el taller y con qué sensaciones se iban los estudiantes que venían a ver.
Esto es un taller de escultura. Nosotros lo que hacemos en este programa es hacer lo que es molde perdido. Es una técnica que es arcaica, ¿no? Tiene muchísimos años. Esto es algo bastante perdido, que se ha ido perdiendo, ¿no?, en lo que es culturalmente. Y vienen acá y ven lo que es la experiencia del trabajar con arcilla, de la integración, ¿no?, de todos los materiales y todo. Y creo que se van como sorprendidos, como que no tenían ese wow, es esto, ¿no? Y la soltura que hay también en el taller, eso está bueno. La libertad que tenemos acá de poder expresarnos de mil maneras. Entonces es como que abre un poquito. Veo que esas caras de, mirá, era esto, claro. Era, de esto se trataba y que está. Bastante caras curiosas, por suerte, y satisfechas, así que...
Hay que destacar el sonido detrás.
Ah, sí.
¡Qué gente trabajando!
Sí. Había gente trabajando. Eso era muy interesante porque había gente... Veías a los estudiantes trabajando. El taller había diferentes esculturas, otras terminadas, otras medio ahí en proceso.
Entonces ahí es... recuerden que esto está hoy, mañana. Tienen tiempo hasta las 5 de la tarde hoy para ir a acercarse. O sea, están sucediendo cosas allí donde uno puede experimentar y puede chusmear también a ver cómo es la realidad de un estudiante de determinada área. Está muy bueno.
Sí, también estaba el stand de la Universidad Tecnológica del Uruguay. Uh-huh. Y hablamos con la asistente Noelia López.
La mayoría es todo nuevo.
Bueno, fuimos con el stand, hablamos, había folletos y todo eso, y escuchamos lo que dijo la asistente.
Era un stand muy interactivo, tenía juegos, entonces llamaba la atención de los estudiantes. Uh-huh. Y ahí se ponían a conversar de todas las carreras que propone la Universidad Tecnológica del Uruguay.
Conocida como la UTU, ¿no? La vieja y querida UTU, que tiene carreras de lo que uno se pueda imaginar, una oferta súper amplia, que ya les recomendamos que pueden ingresar al sitio web de UTU, utu.edu.uy, donde ahí pueden encontrar toda la oferta educativa y demás. ¿Qué más nos pueden contar de la Expo Educa? ¿Dónde más pudieron estar husmeando?
Algo muy interesante que pudimos ver en ese momento era cómo estampaban remeras y cómo estampaban los carteles de Nadie en el Mundo es Ilegal. Estuvimos viendo ahí cómo sucedía ese proceso, estuvo muy interesante.
Las remeras también estaban estampadas con la foto de Figari. Uh-huh. Que recordemos que es Pedro Figari, que guía cómo se llamaba la escuela. Uh-huh. También estaba hablamos con Paulo Romero y Fernanda Mentol, que son los encargados de la exposición del Centro Educativo Promotores de Derechos Humanos.
Ah, bien. ¿Qué nos contaban?
Nosotros trabajamos en una propuesta que se llama Centros Promotores de Derechos, que trabaja desde Mides en conjunto con ANEP en centros educativos, liceos y escuelas técnicas de enseñanza media. La idea es llevar como temas de discusión sobre ejes de derechos humanos, género, discapacidad, diversidad sexual, salud, convivencia, el eje étnico-racial. Entonces, en función de eso, trabajamos con estudiantes y con los profesores también, distintas actividades como juegos que hay acá afuera para poner en la agenda, poner en la mesa estos temas. En esta oportunidad queremos compartir con ustedes una animación. Hicimos un concurso de guiones de animación. Esta es una animación sobre género que hicieron estudiantes del Liceo Soca, que es un liceo de Canelones. Que la miramos y después la comentamos.
Ahí escuchamos a
Paula Romero y Fernanda Mentol.
Exactamente. Bueno, ¿y qué más pudieron recoger ahí de testimonios?
Bueno, y estaba el stand, obviamente, de la Universidad de la República, ¿no? Uh-huh. Que estaba dividido en sus áreas. Obviamente estaba exponiendo la Facultad de Información y Comunicación, mostrando sus tres carreras. Y ahí estuvimos hablando con Elizabeth Ocampo, la administrativa de la Unidad de Comunicación.
Muy bien.
Bueno, este stand es el stand de la Universidad de la República. Nosotros trabajamos en la Unidad de Comunicación y más específicamente en el Centro de Información Universitaria. Lo que hacemos es entregar este librillo de carreras donde están todas las carreras de la universidad agrupadas por áreas y contestamos preguntas, todas las que puedan surgir.
¿Y qué sensación se van los estudiantes cuando ven toda la información?
Bueno, por lo general se van conforme, les gusta esto de tener un librillo con todo. Y bueno, algunos tienen preguntas, otros simplemente se llevan al libro, pero por lo general vemos que se van conformes con la información.
Ahí escuchamos entonces la experiencia del stand de la Universidad de la República, que allí van a encontrar todos los servicios representados y pueden encontrar material, toda la información que quieran obtener, se dan una vuelta y tienen la oferta de todas las carreras.
Muy amplia, sí.
Ya lo saben.
Está el librillo con todas las carreras. Yo tengo un cariño, yo me acuerdo, creo que si busco en mi casa, tengo todavía el librito que me dieron en la generación 2014 o 2013.
¿De la Expo Educa?
Sí.
Excelente.
Es un hermoso recuerdo que yo tengo.
Bueno, ¿y por dónde anduvieron? También con el Consejo de Formación de Educación.
¿Estuvieron por ahí? Y charlamos con Natalia Elena y Yamandú Vera, que nos contaron qué eran los que estaban haciendo.
Muy bien.
Este es el TAN del CFE, conocido como el Consejo de Formación en Educación, donde se están, bueno, mostrando y explicando un poco lo que tienen que ver todas las carreras con la docencia. Tenemos educador social, magisterio, maestro en primera infancia. Tenemos profesorados, donde se desglosan ahí todos los profesorados. Y después la parte de maestro y profesor técnico. Y bueno, y un poco que tienen en común, son todas carreras más relacionadas con el tema de educación. Son carreras de 4 años. Hay una que es de 2 años, en la de laboratorio. Y bueno, en común tienen todos una parte más relacionada a lo que es el tronco común, que es toda la parte de estrategia, de pedagogía, didáctica, más relacionado a lo que es las herramientas para la enseñanza, de alguna manera, para el aprendizaje y la enseñanza, y otra más específica de la disciplina, que por ejemplo en los profesorados puede ser matemática, física, química, dibujo, más de la disciplina. Y bueno, después tenemos las carreras del magisterio, que hay una carrera nueva, es maestro en primera infancia, ¿sí? Está maestro de educación, lo que era antes maestro de educación común, que ahora es maestro de educación primaria, que engloba más las edades de primero a sexto, y maestro en primera infancia, que ahora abarca desde el nacimiento hasta los 6 años. Un poco el perfil más específico y también la inserción laboral es en distintos lugares. Después un poco más, no sé si la parte del IPA, algo más, del profesorado.
Los profesorados son todos de 4 años, tienen también los dos núcleos, el núcleo de formación profesional común, todas las demás carreras, el magisterio, el maestro técnico, tienen la parte específica de cada profesorado, que se divide en las asignaturas propiamente técnicas de, por ejemplo, la historia, tenemos la historia nacional, historia americana, historia universal, y las materias que son la didáctica, que es el, bueno, el cómo enseñamos historia. Esta didáctica tiene es de 4 años, digamos. Empieza con introducción a la didáctica y didáctica 1, 2 y 3. En el tercer año ya el estudiante tiene un grupo a su cargo. Básicamente es esto. Se puede revalidar asignaturas de otras carreras del Consejo de Formación y Educación o de carreras de UDELAR también.
Recordemos que la Expo Educa es una feria educativa organizada por el Ministerio de Educación y Cultura junto al Ministerio de Desarrollo Social a través del Instituto Nacional de la Juventud, de la Universidad de la República también. Es una actividad de la Universidad Tecnológica, de la Administración Nacional de Educación Pública y el Fondo de Solidaridad, con el apoyo del Consejo de Educación Técnico Profesional UTU y el Municipio B. Ustedes ahora recuérdenos a todos. Coordenadas, cuándo, dónde, hasta cuándo se puede ir, y esto continúa porque no solo en Montevideo la Expo Educa.
Exactamente, bueno, entonces lunes 23 y martes 24 está la Expo Educa en Montevideo en el Complejo Educativo Pedro Figari, ubicado en Durazno 1577 esquina Salto. La pueden visitar de 10 a 17 horas, entonces estos 2 días, y bueno, después cuando se vaya acá a Montevideo va a estar el 30 de ahora
el 33.
En 33, el 4 de octubre en Rivera. Y el 8 de octubre en Canelones, y ahí terminaría.
Y en Rivera hay una fecha ahí en el medio, va a estar en Rivera el 4 de octubre.
Exactamente, sí.
Excelente, bueno, todos pueden acercarse a su feria educativa más cercana. Kimberly Siré, Verónica Cardoso, muchísimas gracias por este informe.
A vos, muchas gracias.
Muchas gracias.
En el próximo bloque estaremos con Antonio Lezama con su columna Utopía de la Dignidad en esta tercera entrega. Ya volvemos con más Ariel 12.